¿Qué tan bien se conoce usted mismo? ¿Cuán bien se conoce usted misma? Yo no tengo la respuesta a esa pregunta y yo me imagino que usted tampoco la tiene. Y la verdad es que los seres humanos tenemos una enorme capacidad para engañarnos a nosotros mismos. A veces lo hacemos sin querer, como cuando uno se ve en el espejo y dice, no sé, yo me veo bien. Yo no tengo que bajar tanto peso, nada. Y en otras ocasiones lo hacemos a sabiendas, como cuando el médico nos dice, usted tiene que dejar esto o le queda poco tiempo de vida, y uno llega a su casa y su mamá le pregunta y uno le dice, no, todo está bien. De una manera u otra, son muchas las cosas que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Y este tema de cómo nos conocemos a nosotros mismos, del autoconocimiento, es sumamente importante para todos nosotros como creyentes en general, pero también para los líderes cristianos en particular. Y por eso, este es uno de los temas que se estudia en las escuelas de teología. En mi caso, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, que ya pronto se van a cumplir 29 años de yo haber entrado allí, yo participé en un ejercicio que se llama la ventana Johari. Y el ejercicio funciona de la siguiente manera. Imagine una ventana de cristal cuadrada. ¿Usted recuerda eso? ¿Usted lo ha visto? Yo tengo ventanas así en mi casa. Una ventana cuadrada de cristal que tiene en el medio y de lado a lado una cinta de metal. Y esa cruz lo que hace es que divide ese gran cuadrado en cuatro cuadrantes o en cuatro cuadrados más pequeños. Y ahora vamos a ponerle nombre a cada uno de esos cuadrados. En el primero, usted tiene el área pública. O sea, está lo que yo sé de mí mismo y lo que ustedes saben sobre mí. Lo que es público. Lo que todo el mundo sabe sobre uno. Y esa es el área de la conciencia libre, de la comunicación efectiva y de la interacción voluntaria. En el segundo cuadrado está el área ciega. Allí están las cosas que yo no veo de mí mismo, pero que ustedes sí ven sobre mí. Todos nosotros tenemos un área que usted no la ve, pero otras personas sí la ven. Y eso es lo que corresponde a aquello de lo cual nosotros no estamos plenamente conscientes, pero que compartimos de manera involuntaria con otras personas. El tercer cuadrante, el tercer cuadrito, corresponde al área secreta. Ahí está lo que yo sé de mí, pero no quiero que otras personas sepan de mí. Escondo de los demás. Y casi siempre le negamos acceso a la gente a esa área de nuestra vida porque el contenido es doloroso, el contenido es negativo, o porque lo que hay ahí nos produce culpa o vergüenza y no queremos que nadie lo sepa. Y el cuarto cuadrante corresponde al área subconsciente. O sea, lo que yo no sé de mí mismo y lo que otras personas tampoco saben sobre mí mismo. Y esa es el área de lo desconocido, de lo que no se percibe por nadie, ni siquiera por nosotros mismos. Y a pesar de haber pasado casi 30 años de yo haber estudiado este modelo, todavía lo recuerdo y todavía lo utilizo para analizar mi propia conducta, porque uno siempre tiene que estar revisando qué cosas están en el área secreta, qué cosas nosotros estamos escondiendo de los demás, y tenemos que también explorar nuestra área subconsciente para tener una idea de hasta dónde podemos llegar. El problema es que en el tiempo de Jesús no se había inventado la psicología. Freud no había comenzado a vivir. No había escuelas de teología tampoco, formales como las tenemos hoy. Y no teníamos la disciplina que hoy llamamos el consejo o cuidado pastoral. Y hay uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, a quien el estudio de esto le hubiese hecho mucho bien. Y yo me refiero a Pedro, el líder indiscutible de los 12 discípulos que acompañaron a Jesús en su ministerio terrenal. Fíjense bien. De acuerdo a el texto bíblico, a los evangelios, Pedro no se conoce bien a sí mismo. ¿Y en qué me baso para afirmar ese punto? En que una y otra vez Pedro rebasa los límites de sus capacidades y de sus propios temores. Y eso lo lleva a cometer grandes errores una y otra vez. Por ejemplo, Mateo 14 nos cuenta que en un momento Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea, el cuerpo de agua que también se conoce como el lago de Genezaret o el lago de Tiberiades. Y esta es una historia harto conocida, todos la sabemos. Pedro está en la barca, ve a Jesús caminando sobre las aguas, piensa que Jesús es un fantasma. Jesús le dice que es él. Y es lo que hace que lo desafía. Y le dice, si verdaderamente eres tú, pues entonces ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y lo que él no esperaba es que Jesús le diera, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Pero ese no es el único ejemplo. Si usted sigue leyendo, hay otra metidita de pata que da nuestro amigo y compinche Pedro. Ese segundo ejemplo se encuentra en el capítulo 16 de Mateo y otros evangelios también lo narran. Y es el momento cuando Jesús le anuncia a sus discípulos, a mí me van a asesinar. Y entonces se desata un diálogo muy duro entre Jesús y Pedro. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por decir esas cosas. Y le dijo, que Dios nunca lo permita, eso no puede sucederte, Señor. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Y el tercer ejemplo, y el más grande, el más serio, es el que ocurre en la Semana Mayor. De acuerdo a los evangelios, Mateo lo narra y Lucas también, Pedro niega ser discípulo de Jesús y lo niega en tres ocasiones distintas. Lo hizo motivado por el miedo, él era el líder de los discípulos y al jefe de la banda lo están matando, y lo negó con violencia. De acuerdo a Mateo, llegó aún a maldecir, afirmando que él no conocía al Galileo. Y la mala noticia que le tengo esta mañana es que no podemos aquí quedarnos como santurrones diciendo qué poca fe tenía ese señor, porque Pedro de alguna manera lo representa a todos nosotros. Pedro no se conoce bien a sí mismo. Y cuando uno no se conoce bien a sí mismo, se sobreestima y piensa que puede hacer cosas que en verdad no puede hacer. Y eso lo lleva a uno a cometer graves errores. Pero hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios nos conoce. Y Dios nos conoce completamente. Recuerda esas cuatro ventanitas que le acabo de decir. el área pública, la ciega, la secreta y la subconsciente. Para Dios no hay áreas secretas ni subconscientes de nuestras vidas. Dios nos conoce completamente. Y la buena noticia es que, a pesar de que nos conoce, nos ama. Nos ama. Aún con nuestras maldades y pecados, Dios nos ama. Y no solamente nos ama, sino que Dios nos advierte, nos da palabra de detente cuando vamos por el mal camino, de manera que nosotros podamos enfrentar y corregir nuestros propios errores. Les leo una vez más el texto que sirve de base a nuestra reflexión. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Y en esta porción bíblica, Jesús le advierte a Pedro que ha de enfrentar grandes tribulaciones. Se lo advierte. Y su advertencia no es amarga. Al contrario, la advertencia va acompañada de palabras muy dulces. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero a pesar de eso, Pedro se sigue creyendo Superman, sigue sobreestimando sus capacidades y desmiente a Jesús. Chacho, eso no va a pasar. Todos se van menos yo. Yo voy a estar ahí al pie del cañón y si tengo que morir, moriré. Pedro de verdad creía que él era así de valiente. Pero Jesús, que lo conocía bien, sabía que Pedro en ese momento no tenía tanto valor. Lo interesante es que al final de su vida sí lo tuvo. Y al final de su vida, Pedro sí murió por Cristo. Podríamos seguir analizando la relación entre Pedro y Jesús, ¿sabes? Podríamos seguir, pero eso nos puede distraer del mensaje central que tiene este pasaje bíblico. El foco de la Biblia nunca está en los límites humanos. El foco de la Biblia siempre está en el amor de Dios, que es ilimitado. Y el mensaje que tiene este pasaje para nosotros hoy y el que debemos aprender es muy sencillo. Dios nos ama tanto. Jesús nos ama tanto. Nuestro Señor nos ama tanto que ruega por nosotros para que no nos falte la fe en la hora mala. Esas son buenas noticias, hermano. Esas son buenas noticias, hermana. En la hora difícil no estamos solos, no estamos solas, porque hay alguien rogando por nosotros. Por lo tanto, si usted está hoy en una grande dificultad, o si usted enfrenta una grande dificultad en el futuro, recuerde las palabras de nuestro Señor. No como cosas que están en un papel escrita, sino como una frase que Dios le dice a uno directamente al corazón en la mala hora. Recuerde que Jesús le dice: yo he rogado por ti.